Bienvenidos al número 1 del Podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 27 de febrero de 2011. Me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Desde hace tiempo, Jesús me da la tabarra para que no me conecte a ciertas páginas, como Facebook, desde wifi abiertas. De hecho, él mismo no lo hace. ¿Cuál es el motivo, Jesús?
Bueno, básicamente el motivo es que cuando entras en cualquier página web que requiere usuario y clave, esa información, si la conexión no va cifrada, se transmite en abierto. Entonces, si estás utilizando una red segura, como tu casa o el trabajo, etcétera, pues no pasa nada, pero si estás utilizando una wifi abierta, como en un cibercafé, o en un Starbucks, o en un hotel, etcétera, tus datos circulan de forma abierta y disponibles para cualquiera que esté espiando.
Ajá. ¿Y qué podemos hacer para evitar este problema, este hándicap?
Bueno, la solución fundamental es utilizar cifrado, que la conexión al servidor, a cualquier servidor que utilices, vaya cifrado.
¿Que vaya cifrado? ¿Qué quieres decir con que vaya cifrado?
Bueno, de todos es conocido cuando entramos, por ejemplo, en la web de nuestro banco o en algunos comercios a través de internet, etcétera, que nos aparece, en vez del famoso HTTP, nos aparece HTTPS, la S viene de seguro, y un candadito. Ese protocolo HTTPS es un protocolo en el que la conexión web circula de forma cifrada. Básicamente consiste en que cuando el navegador del usuario se conecta al servidor, inicia una negociación con él para decidir unos parámetros de cifrado. Una vez que esos parámetros se han puesto de acuerdo los dos extremos, el cliente envía la petición web a través de esa conexión cifrada. La idea es que cualquiera que esté espiando la conexión, pues verá tráfico cifrado y no tendrá acceso a él.
Ajá. O sea que se supone que tú te conectas, por ejemplo, a la web de tu banco. A partir del momento en que te has conectado, toda la comunicación se realiza de forma cifrada, de tal manera que cualquiera que la espíe, digamos que escuche esa conversación que hay entre tu navegador y el servidor, sea irreconocible, no sirva para nada. Pero, claro, ¿cómo puedes estar seguro de que el servidor con el que estás hablando sea el de tu banco?
Bueno, ese rol, esa garantía, te la proporcionan las entidades de certificación. Una entidad de certificación es un organismo o una empresa que garantiza o certifica que te estás conectando con el servidor correcto. La cosa funciona así. Cuando tú estableces una conexión HTTPS, el servidor envía al cliente su clave pública, sus preferencias a nivel de cifrado, de calidad, y una firma digital emitida por la entidad de certificación que garantiza que esa clave pertenece a ese dominio en concreto. Cuando ese certificado llega al cliente, al navegador, el navegador comprueba la firma y comprueba que esté firmado, comprueba que la firma sea correcta y comprueba que esté firmado por una entidad de certificación reconocida por el navegador. Esas entidades de certificación, típicamente para empresas, se trata de otras empresas que en su momento consiguieron ser integradas en los navegadores más populares, pues por motivos históricos o porque han pagado por formar parte de esta infraestructura. Y básicamente el procedimiento es que tú de alguna manera les demuestras que eres la persona responsable de un dominio determinado y esas entidades de certificación te emitirán un certificado para ese dominio a tu nombre.
O sea que las entidades de certificación lo que hacen es, digamos, validar frente a otros el certificado que tú estás entregando es realmente tuyo y no de otra, de otro organismo, persona, entidad o lo que sea, ¿no? O sea,
sí.
Son como los testigos, los notarios de los certificados.
Sí, pero la parte interesante es notar que esas entidades de certificación no tienen nada especial, es decir, cualquiera puede ser entidad de certificación. La única diferencia, lo que hace valiosa a cierta entidad de certificación es que sea reconocida por los navegadores. Pero, por ejemplo, una organización privada, una empresa de un tamaño grande, podría tener su propia entidad de certificación para certificar sus aplicaciones o certificar sus usuarios, por ejemplo. En
Claro,
España,
es el caso de Microsoft. Puede tener sus propios certificados, ya que tiene su propio navegador y lo único que tiene que hacer es añadirlos a ese navegador.
sí, pero Microsoft en principio no certifica. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de los drivers del sistema operativo, drivers de tarjetas gráficas, etcétera, que Microsoft certifica que han pasado una batería de test. Ese certificado en sí es una firma digital que el sistema operativo reconoce como este driver ha sido verificado, no ha sido alterado y Microsoft lo da por bueno, de forma que se puede instalar en el sistema sin que se queje. Pero bueno, no es el caso de los navegadores en este caso, ¿no? Pero por ejemplo, en España tenemos lo más evidente es el DNI digital como entidad de certificación, que no sé quién lo emite, la policía o el Ministerio del Interior. Y tenemos una entidad de certificación para organismos públicos, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que lamentablemente por defecto no la reconocen los navegadores más habituales. Hay que instalarlo de forma manual. Lo importante en este caso es recordar que una entidad de certificación no tiene nada especial, que es algo de convención realmente. Y que la verificación de identidad, aunque se supone que debería ser exhaustiva, en la práctica suele ser bastante poco rigurosa. Es decir, básicamente tú tienes un servidor web, generas una clave pública y privada en tu servidor web, envías la clave privada a la entidad de certificación, les pagas con tu tarjeta de crédito, no es barato, puede costar unos 400 euros fácilmente, y te envían tu certificado a la dirección ssladmin@tudominio.com. Cualquiera que tenga acceso a ese buzón se entiende que es un administrador. Eso está bien en una empresa normal y corriente, pero si estamos hablando, por ejemplo, de una universidad o de un webmail que cualquiera podría registrar un ssl@gmail.com, pues consigues un certificado para www.gmail.com.
Claro, así que hay una serie de empresas privadas que cobran por emitir esos certificados y que además, digamos que si bien en la teoría tendrían que realizar una verificación exhaustiva de que el certificado pertenece a quien se supone que pertenece, no es así. Con lo cual entonces tienes que pagar, además. Le pagas a una empresa que tampoco hace una verificación exhaustiva. Todo esto.
Bueno, es el negocio, cómo está montado. La verdad que el valor añadido que te da una entidad de certificación es el hecho de que los navegadores más populares pues se van a tragar ese certificado sin poner ninguna pega, porque reconocen esa entidad de certificación. Pero sí, es cierto, la verificación es bastante chapucera en general y son caros. Además, el certificado se emite para un dominio concreto. Es decir, se emite, por ejemplo, para www.midominio.com. Si tú quieres tener más dominios, por ejemplo, quieres tener un certificado para tu servidor de correo electrónico, por poner un ejemplo, pues es un certificado adicional. Otros 400 euros anuales.
Que elevan todavía más el coste de esa certificación. Pero, claro, no todo el mundo va a poder permitirse pagar esas cantidades para tener su web segura.
Bueno, la segunda posibilidad, que es la posibilidad básicamente lo que puede hacer una persona normal en su casa, es trabajar con lo que se llama certificados autofirmados. Un certificado autofirmado, básicamente lo que hay, por protocolo HTTPS, todos los certificados necesitan ir firmados por una entidad de certificación. Eso es así por protocolo. Siempre tiene que haber una entidad de certificación por medio.
Es un requerimiento técnico de la,
sí,
del protocolo.
Es como está diseñado el sistema. Entonces, una opción es que ese certificado, esa entidad de certificación, no tiene por qué ser una entidad reconocida. Puede ser cualquier cosa. Lo más evidente es que el propio usuario certifique su certificado. Nunca mejor dicho. Es un poco redundante, es como decir, cuando alguien llama a telefonillo y ¿quién eres? Soy yo. Que es muy poco seguro. Pero tiene la ventaja de que es gratuito. El problema fundamental es que, evidentemente, cuando el navegador se conecte a esa página web, se descargue su certificado a través de la negociación inicial de la conexión, el navegador compruebe que el certificado es correcto, yo qué sé, pues los plazos de expiración son correctos, las características de calidad del cifrado son apropiados, etcétera. Cuando llega la etapa de, y está firmado por una entidad de certificación, y la firma es correcta, cuando llega la etapa de verificar quién es esa entidad de certificación, quién avala ese certificado, pues es una entidad desconocida, porque es el propio usuario. Entonces, un navegador normal y corriente lo que hace es mostrar una alerta al usuario, informándole de que está entrando en una página web que está cifrada, pero que cuya identidad es desconocida, y le suele dar tres opciones. Típicamente. Una opción es, no sé cómo he llegado aquí y no quiero saber nada y no quiero preocuparme de nada, y el navegador simplemente va a cerrar esa conexión. No te va a dejar de acceder. La otra opción es decir, bueno, sí, quiero acceder a esa página web, pero de forma temporal. Es decir, ahora mismo quiero acceder y la utilizo temporalmente, pero cuando cierre el navegador, si vuelvo a entrar ahí, me volverá a salir una pregunta de nuevo. Y la tercera opción, que es la que nos interesa, es la de excepción permanente, que es, vale, estoy entrando aquí. Esta página web tiene un certificado poco dudoso. Pero yo sé, porque yo estoy en mi casa, porque yo conozco ese administrador, porque es una web que frecuento, lo que sea, yo sé que ese certificado es correcto. Entonces le indico a mi navegador que ese certificado lo doy por bueno y que almacene esa decisión para que en el futuro, cuando vuelva a conectar esa página web, no me vuelva a preguntar nada y dé certificado como bueno. Eso permite que si en algún momento yo estoy conectando a esa página web desde una conexión poco de fiar, el caso evidente es un hotel, por ejemplo, si voy con mi portátil, que mi portátil tiene memorizada esa excepción, voy a entrar en esa página web de forma segura, la conexión va a ir cifrada, va a ir protegida, sin que me tenga que preocupar de que la red sea segura, porque no lo es un hotel, es una red abierta. En cambio, si tengo un atacante en ese hotel o en ese congreso, que me está intentando, se está intentando colar por medio e inyectarme un certificado inválido, cuando el navegador pone certificado inválido, no, un certificado válido pero malicioso.
O sea que no es el certificado correspondiente a la web para que te estás conectando.
Sí, básicamente sería intentar meterse en medio de la conexión. Jugar lo que se llama como man in the middle, que es, tú estableces una conexión segura con el atacante, porque se te ha colado en medio, uh-huh, y él establece una conexión con la web de destino.
Sí, hace como de una especie de pasarela.
Es un proxy. Y es un proxy, está en medio, tú tienes una conexión segura con alguien que no sabes quién es, tú estás seguro, tú tienes un candado, pero estás hablando de forma cifrada y confidencial con tu propio atacante, ¿no? Entonces, en este caso de certificados autofirmados existe ese riesgo, porque no hay una entidad de certificación que verifique que el certificado es correcto, pero si tu navegador tenía memorizada tu decisión previa de que ese certificado lo dabas por bueno, porque la primera vez que lo viste estabas en tu casa y tu red es segura, suponiendo que sea segura, cuando alguien intente suplantar esa identidad inyectándote un certificado incorrecto, tu navegador te va a decir, muy bien, estamos otra vez al principio, tenemos un certificado que no sabemos de dónde ha salido. El usuario que sea un poco espabilado, esté informado y sea consciente de estas cosas, le saltará una alarma. Es decir, saltará una alarma a la cabeza diciendo, yo navego todos los días por esta web sin problemas, y cuando estoy en el Starbucks, por hacer publicidad a alguien, me sale un aviso de seguridad. Yo en ese caso, por ejemplo, les hacería la conexión, porque no sé quién, de dónde ha salido ese certificado, ¿no? Y estoy en una red que cualquiera de los que tengo alrededor me puede estar intentando chulear.
Sí, es decir, que la alarma te plantea una duda respecto a si realmente te estás conectando al lugar al que quieres, a la web a la que quieres, o si a lo mejor hay alguien en medio que está tratando de aprovecharse y de alguna manera espiar tu conexión.
Sí, correcto.
Muy bien, pero claro, si el certificado se lo firma uno mismo, al final, pues toda la seguridad va a depender de lo que acabamos de decir, ¿no? Va a depender de que el usuario sea el que le diga, de acuerdo, le doy el visto bueno a esto. Y hasta ahí, o sea, a partir de ahí ya es lo que el usuario decida. Si el usuario no tiene la conciencia, digámoslo así, de seguridad, la conciencia de precaución, si no es, digamos, por defecto, suspicaz, pues a lo mejor le da a OK siempre que le encuentre la ventanita y en alguna ocasión se puede encontrar con que, como tú decías, está hablando con su enemigo, con su espía, sin saberlo, por supuesto. Entonces, supongo que hay alguna ventaja en ello. Quiero decir, vale, es mejor eso que no tener nada, entiendo yo.
Efectivamente, en principio, evidentemente es preferible tener una conexión cifrada o no tenerla, simplemente porque, bueno, en este tipo de ataques de a nivel de red, pues tienes dos modalidades de ataque, que son ataques pasivos y activos. Los ataques pasivos, que son los más fáciles y los más evidentes y los que puede hacer cualquiera y que no son detectables, pues es alguien que pone en la oreja. Pero no modifica la comunicación, simplemente escucha lo que se está mandando. Ahí el hecho de usar cifrado, aunque fuese, no voy a decir de mala calidad, pero el hecho simple de cifrar, ya echas fuera a esa gente, que es el grueso. Para un atacante con un mínimo de recursos, que tampoco hace falta que sea muy experto, porque a fin de cuentas, ejecuta software que ha programado alguien en Singapur, y no sabes ni cómo funciona, pero te hace el servicio, por ejemplo, de proxy web, por ejemplo, y con conexiones seguras. Ese caso no lo proteges. Pero no es diferente de lo que ocurre ahora, por ejemplo, cuando te entras en la web de tu banco, te sale un aviso de seguridad de que este certificado no sé yo dónde ha salido, y lo aceptas. Porque tú quieres hacer una transferencia bancaria y no, yo he tecleado, yo compruebo que he puesto www.mibanco.com, lo verifico 3 veces, está correcto y dice, bueno, tendrán algún tipo de problema, ya lo solucionarán. Yo lo que quiero es hacer la operación ahora y realmente estás entrando
En otra web.
a un atacante que te hace de proxy con tu banco, tú interactúas con tu banco realmente, pero por el medio tienes un atacante. Viendo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque estás hablando de forma segura con él. Eso, la única forma de solucionarlo básicamente es formación. Eso no es muy diferente a cuando te llega un mensaje diciendo pulsa aquí para ver un vídeo subido de tono y pulsas ahí para ver un vídeo subido de tono y lo bueno es que ves el vídeo subido de tono. Lo que no sabes es que qué más está pasando.
¿Qué más ocurre? Muy bien. Y ahora no sé, se me ocurre. ¿Y si yo me quiero conectar a una web y esa web está alojada en un servidor, o bueno, un clúster de servidores que tienen un montón de dominios? Y entonces yo quiero hablar con el dominio Z, pero también está el dominio A, el B, el C, el D, el E, el F. Claro, para poder establecer la comunicación y que ésta sea segura, me tienen que enviar el certificado correspondiente al dominio Z. ¿Cómo sabe que tienen que mandarme ese y no otro?
Esa es buena pregunta y es una de las excusas. Bueno, ahora es una excusa, en su momento tiene un motivo real. El problema básicamente consiste en que cuando se establece la conexión HTTPS, se crea una conexión TCP/IP y sobre esa conexión TCP/IP se negocia el cifrado. En ese proceso todavía no estamos hablando protocolo web. Es como si fueran las capas OSI, una capa inferior, una capa inferior al nivel de red, al nivel de, perdón, al nivel de aplicación de protocolo web. Entonces, en ese momento, a nivel de digamos, de librería o de sistema operativo, todavía no sabemos a dónde nos estamos conectando. La solución habitual era que cada dominio que estuviese cifrado, que son los menos, aunque eso deberíamos esforzarnos en cambiarlo, cada dominio que tiene conexión cifrada le das una IP diferente. De forma que tú a una misma máquina con un mismo demonio web le puedes dar varias IPs y apuntas el www.loquesea.com, lo apuntas a una IP, o a la IP 1, a la IP 2, a la IP 3, de forma que cuando te llega una conexión a una IP determinada, por el hecho de llegarte a esa IP, sabes a qué dominio está accediendo. Y en ese momento le puedes dar el certificado correcto. ¿El problema que tiene este cuál es? Pues que sacrificas un montón de IPs. En su momento se hacía, pero hay un problema de escala. Es decir, las IPs son un bien escaso. De hecho, incluso hoy en día, cuando estás trabajando, por ejemplo, con que tu máquina está en un data center hospedada y tú revendes, es una máquina más o menos importante, gorda, y tú revendes hospedaje a terceros, pues esa máquina tiene una IP. Y cada IP adicional o no tienes ni siquiera la opción o supone un coste extra de tu data center. Entonces, hace unos años se desplegó una actualización del protocolo TLS, que es realmente el protocolo que sustenta HTTPS, que permite, en esa primera etapa de negociación de cifrado, permite especificar a qué dominio te estás intentando conectar. De forma que en esa etapa inicial previa a todo el tráfico web, ya le estás diciendo a quién te quieres conectar, de forma que el servidor te pueda dar, a través de una única IP y puerto, te pueda dar el certificado correcto.
Así que ya existe una, digamos, una parte del protocolo, una parte del sistema de comunicación, que tiene en cuenta esa posibilidad y por lo tanto te va a llegar el certificado del dominio correspondiente. Ok, entonces con el tema del SNI solventamos ya la posibilidad, bueno, digamos el hándicap de que un mismo servidor soporte varios dominios. Ya no da igual desde qué navegador nos podamos conectar, él responderá con el certificado digital correspondiente, ¿no?
Sí, pero no. Es decir, ese es un protocolo, es una extensión del protocolo relativamente reciente para lo que es el progreso normal de la tecnología. Todos los sistemas modernos en principio lo soportan, incluyendo los navegadores, el Firefox por ejemplo, lo soporta, pero hay una excepción muy notable, que es el Windows XP. El Windows XP no soporta SNI. Da igual el navegador, bueno, da igual el Explorer que le metas, el Internet Explorer que le metas, porque la librería criptográfica de Internet Explorer es realmente la librería del sistema operativo. Y ya Microsoft ha dicho que eso no lo va a tocar, que te actualices. La única solución sería instalar, por ejemplo, Firefox. Que Firefox, la parte del módulo criptográfico es propio, suyo, y soporta SNI. Luego hay algún problemilla también, por ejemplo, con librerías de lenguajes, etcétera. Pero bueno, realmente son problemas menores. Lo que te ocurre es que cuando te conectas a una página web, te va a llegar un certificado diferente al esperado, pero la conexión en principio es segura. Entonces tú puedes poner una excepción en plan, bueno, cuando me conecto, por ejemplo en mi caso concreto, me conecto a mercurial.jca.es, me va a llegar el certificado de www.jca.es, que es el certificado, vamos a llamarle por defecto, porque es el del primer servidor seguro que tengo configurado en el Apache. Y entonces yo en Mercurial le especifico una excepción diciendo, cuando te conectes a mercurial.jca.es, te llegará un certificado de www.jca.es, dalo por bueno. Y eso además, bueno, es algo que se entiendo que se solucionará a medida que se popularice el uso de cifrado de forma masiva, esperemos que sí. Entonces eso introducirá presión en los llamémosle en los desarrolladores de los lenguajes más populares para que el soporte SNI sea algo estándar.
Bueno, por lo que has comentado, si bien es cierto que el Windows XP no lo soporta, Entiendo que Windows 7 sí.
Sí, en principio cualquier cosa más moderna que Windows XP, que es Vista y Windows 7, con Explorer 7 en adelante, que es lo que te viene con el sistema operativo, o bien con el Firefox o algún otro navegador, que los he probado todos, debería soportar SNI sin problemas.
Perfecto. Vale, entonces, hasta cierto punto, el tema del SNI está controlado. ¿Qué pasa con el tema del rendimiento? Porque claro, si metemos cifrado, metemos certificados digitales, eso supone mayor carga de trabajo para el servidor. ¿No es un hándicap a la hora de poner en marcha HTTPS?
Esa es la segunda excusa habitual. La primera es la del precio de los certificados, que ya hemos visto que lo podemos solventar medianamente, de forma medianamente razonable con certificados autofirmados. Y el segundo punto problemático siempre es el tema del rendimiento. Bueno, en la práctica eso no es así. Es decir, era un problema cuando teníamos Pentium 90, pero en la época de quad-cores a 3 GHz no. Es un problema. De hecho, Google migró Gmail a HTTPS en verano del año pasado, de 2010, y según un documento que tengo ahora mismo delante de la pantalla, pone que el consumo de CPU por el hecho de usar TLS subió un 1%, que el coste de memoria por conexión simultánea subió 10K, y que el coste de ancho de banda subió un 2%. Estas son cifras que no justifican el no usar cifrado. Hay algunos detalles, por ejemplo, cuando realmente el protocolo está muy bien pensado, el protocolo HTTPS, bueno, TLS está muy bien pensado, la parte más costosa la parte del cifrado es la negociación de las características de la conexión, del cifrado de la conexión. Es decir, escoger criptografía de cable pública, negociar una clave en común, de forma segura, etcétera. Esas operaciones son lentas por dos motivos. Una es porque consume más de CPU y la otra es porque requiere tráfico en las dos direcciones de negociación durante varios rounds, ¿vale? Eso añade latencia a la conexión. Pero una revisión reciente del protocolo, bueno, reciente, ¿no? No sé, incluso estará en la primera versión. Permite que cuando tú negocias una conexión, a esa conexión se le dé llamémosle un nombre, realmente es un token. Y cuando el cliente se conecta en el futuro, puede decirle, nada más empezar la conexión, puede decirle, oye, servidor, quiero reanudar la sesión que se llamaba y un valor de un K de valores aleatorios, ¿vale? Eso te permite que los dos extremos, cliente y servidor, sepan ya cuáles son las características de cifrado, en qué modo estaban de cifrado, cuál era la longitud de las claves, etcétera, etcétera, sin tener que negociar otra vez. Lo bueno además es que ese intercambio inicial, esa reanudación del cifrado no va cifrada. Pero claro, a fin de cuentas estás reanudando un cifrado que ya habías negociado con anterioridad. Si alguien intenta hacerlo, si alguien malicioso intenta hacerlo, pues sí, el servidor pasará a modo cifrado y empezará a mandar datos cifrados, pero como el cliente malicioso que intenta suplantarte no tiene la parte de cliente, pues le llegan datos cifrados y no sabe qué hacer con ellos. La ventaja que tiene este sistema es que te permite reanudar una conexión que ya tenías cifrado antes, reanudarla, ahorrándote todo el paso de negociación previa. Con lo cual, la parte costosa de criptografía, que es la parte de clave pública, te la ahorras. Eso es un factor paliativo importante para el tema de rendimiento. El otro factor paliativo, el otro factor problemático es la caché de los navegadores. Tú cuando recibes en un navegador normal, cuando recibes un componente cifrado, ese componente se cachea en memoria, pero no se cachea en disco duro. La idea es que se considera un componente confidencial, que por eso se ha mandado cifrado, y no se almacena nunca en disco para evitar que alguien con acceso a tu caché de disco alguien incluso de tu familia, de la empresa, lo que sea, vea componentes que estaban marcados como confidenciales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las páginas web, la mayoría de los componentes no son confidenciales. Es decir, estás navegando por una página web y tienes un montón de iconos, tienes un montón de banderitas, los avatares de los usuarios en un foro, etcétera, que quieres que se transmitan de forma segura, pero que no son confidenciales. Existe una cabecera en el protocolo que nadie las usa, pero que debería usarse, que son las cabeceras de control de caché para los navegadores. Entonces, un servidor puede mandar objetos web al cliente, pedidos por el cliente, indicándole que esos objetos, a pesar de ir cifrados, son públicos. ¿Vale? Con lo cual pueden acabar grabándose en el disco duro y incrementando la velocidad de navegador de navegación del usuario. Con lo cual, pues el problema de la latencia, el problema de que no se utiliza la caché, etcétera, pues realmente es controlable.
Ajá, sí, por lo que veo, se puede conseguir un buen rendimiento teniendo el cifrado activado sin muchos problemas ni para los usuarios ni para los administradores de sistemas. Muy bien, y entonces tenemos a usuarios que se acostumbran a utilizar el cifrado continuamente y claro, como hay muchas páginas que no se pueden permitir el pagar un certificado a una empresa, pues tienen certificados autofirmados. Cuando eso, digamos, imaginando que eso sea universal, cada 2x3 nos va a salir la ventanita de, oye, ¿estás seguro de que te quieres conectar aquí? Mira que esto está firmado por fulanito, menganito, el que corresponde en cada momento. Los usuarios se acostumbrarán a darle siempre ok, porque es lo más habitual, lo más cómodo. Y sin plantearse demasiado, probablemente que si eso está bien o está mal, simplemente le dan y ya está. Realmente no existe ningún sistema que en un futuro pueda permitir que se verifiquen los dominios sin necesidad de esa intervención del usuario, incluso sin que existan entidades certificadoras.
Vale, el sistema normal ahora mismo son las entidades de certificación. Ahora mismo se está desplegando el protocolo de NSSEC. Lleva muchos años ya definido, pero está costando mucho bueno, es como IPv6. Lleva definido 15 años y apenas se puede utilizar hoy en día por soporte de fabricantes, de redes, etcétera, ¿no? Protocolo de NSSEC, básicamente lo que pretende, el resumen más sencillo es que la delegación entre cada componente de un dominio sea segura. Es decir, cuando tú entras en www.jca.es, ese dominio, www.jca.es, va firmado por jca.es. Pero jca.es va firmado por .es y .es va firmado por punto, que es el nodo raíz de toda la jerarquía de dominios. Esa jerarquía de claves se definirá en su momento a nivel contractual cuando tú registras un dominio. Es decir, cuando tú registras un dominio .es, se te da a ti ese dominio y entonces tú dirás, vale, este dominio es mío, tenemos un contrato, mi clave para este dominio, mi clave es esta. Entonces, el dominio padre inserta tu clave pública en su registro para tu dominio. De forma que un ordenador que vaya recorriendo el árbol del DNS puede ir saltando de componente a componente, del punto, .es, jca.es, www.jca.es, llevando las claves que certifican el nivel siguiente. Una vez que eso esté desplegado, una posibilidad que yo sepa no está en estudio ahora mismo, pero es muy evidente, es que esa certificación a nivel de DNS se haga para más registros, aparte de los registros que asignan, que dan la equivalencia de nombre a IP. Una opción, por ejemplo, sería tener un registro de DNS que proporcionase el hash, tema de otro podcast, lo que es un hash, el hash del certificado, del, perdón, del, sí, del certificado SSL o TLS de ese dominio. Entonces, básicamente, cuando tu navegador se intenta conectar a un dominio determinado con cifrado, obtendría de forma segura la IP de ese nombre a través de NSSEC y obtendría también un validador para el certificado. Establece una conexión TCP/IP, negocia sobre esa conexión TCP/IP el cifrado así, recibiendo en el proceso un certificado que puede verificar con el verificado que le ha llegado a través de DNS de forma segura. Entonces, este procedimiento dejaría básicamente fuera del negocio a las entidades de certificación. Y bueno, yo cuento con él en el futuro, pero lo cierto es que no sé si se está trabajando en algo así o no.
Ah, bueno, es, la verdad es que tal y como lo explicas, sería más que interesante que se pusiera en marcha y de esta forma, por un lado, evitar muchos de los problemas de seguridad que existen hoy en día a la hora de navegar por sobre todo páginas bancarias y demás, y por otro lado, pues la facilidad, la comodidad de no estar en todo momento pendiente de si esta web y este certificado serán válidos o no lo serán. Bueno, creo que más o menos hemos hablado de qué es HTTPS, por qué deberíamos utilizarlo en todo momento y los pros y los contras, o mejor dicho, las razones que hasta ahora se esgrimían para no utilizarlo, que al fin y al cabo pues, está claro que ya no son tales. Gracias a todos por la atención y recordad que debéis tener mucho cuidado al navegar por ahí mientras no lo hagáis de forma segura. Bienvenidos a la fe de ratas. Ya que somos seres humanos, de momento, cometemos errores y de ahí esta sección. Pues en este primer podcast hemos cometido algunos que ahora trataremos de corregir. Cuéntanos, Jesús.
Bueno, en el minuto 7 del podcast comento que para conseguir un certificado de una entidad de certificación se le envía la clave privada de servidor. Evidentemente lo que se le envía es la clave pública, no la privada. La privada es privada. La privada no debe salir nunca de nuestro control. Es un secreto. Luego, hay un detalle muy importante en el tema de los certificados autofirmados, y es que he comentado que la mayoría de los navegadores te daban la opción de almacenar de forma permanente una excepción, es decir, cuando te conectas a un servidor con un certificado autofirmado que no tiene una entidad de certificación reconocida, que puedas decirle que confías en ese certificado. En la práctica esto no es cierto, es decir, el Firefox tiene esa opción, pero el Internet Explorer, por ejemplo, no, o no de forma sencilla, y el iPhone tampoco te permite esa opción. Luego, a nivel de precios, he hablado de los 400 euros, y bueno, la verdad que el precio varía en cada entidad de certificación que se utilice, hay muchas. Hay precios a partir de, en una búsqueda muy superficial, he encontrado precios por 60 euros, por ejemplo. E incluso hay una entidad de certificación llamada Start SSL que proporciona certificados gratuitos. En su momento no lo reconocía ningún navegador, pero bueno, poco a poco han conseguido que Firefox, Safari y Internet Explorer lo reconozca como un certificado válido, como una entidad de certificación válida. Con lo cual, en teoría, no lo he comprobado, lo comprobaré estos días, en teoría puedes pedirles un certificado gratuito y que los navegadores te lo reconozcan como válido sin tener que hacer ningún chanchullo extraño. Por último, en la parte de rendimiento he mencionado un artículo de Google comentando su experiencia cuando migraron Gmail a SSL. En las notas de este podcast incluiré la URL para que podáis verificar de primera mano el comentario.
Pues correcciones realizadas y aclaraciones finalizadas. Gracias por vuestra atención. Y hasta aquí esta edición del podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo seguridad2011@podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es. Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos del Cat Protector.